Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. En nuestro viaje de hoy os proponemos celebrar la Nochebuena, en este caso, la Nochevieja y la entrada del nuevo año a Macij, Bereber. El martes a la noche fue, según el calendario de los bereberes, la Nochevieja. Desde el miércoles están en el nuevo año, que en su caso, según su calendario, vaya por el año 2960. Este sábado en Bilbo Rock, con un concierto de dos bandas a Macij, una llegada desde Holanda y otra desde Cataluña, van a celebrar la fiesta de su nuevo año, el nuevo año Bereber. Una fiesta a la que os invitamos, una fiesta de la que vamos a hablar con Latif Hatabi, integrante de AZRAF, la Asociación de Inmigrantes Marroquíes en Euskadi. El nuevo año Bereber comienza hoy aquí en Mar de Fueguitos. Hablaremos también con las gentes de Círculo Solidario de Euskadi, que han organizado para este domingo por la tarde la presentación de una obra de teatro aquí en Bilbo, también en Bilbo Rock. Esta obra lleva por título Jaque, es de las gentes de Oyulari Clown y es una epopeya clown que tiene a la globalización, a este mundo loco en el que vivimos, como protagonistas. Humor, mucha crítica, mucho que pensar también en esta obra Jaque, que podremos ver el domingo en Bilbo Rock y de la que vamos a hablar también con la gente de Círculo Solidario. Más invitados. Hace mucho que no se acercaba, en el mes de diciembre no lo hizo, nos coincidió con las vacaciones. Vamos a charlar con Andeka Larrea, nuestro compañero Andeka, que en su sección sobre filosofía, la filosofía y sus cosas, nos presenta ahí a los cínicos. Vamos a conocer quiénes eran, cómo pensaban los cínicos de la antigua Grecia. Nos vamos a ir hasta el siglo IV antes de Cristo, ni más ni menos, para conocer quiénes eran los cínicos, algunos gentes que tenían muy poco que ver con lo que hoy podríamos denominar como cínicos. Música, historias que tienen también a los gentes que protestan como protagonistas. Iremos hasta Guatemala para conocer de una denuncia que nos llega desde allá de más represión contra los movimientos sociales. Hablaremos también de la Amazonía ecuatoriana, de Perú. Muchas historias, muchos fueguitos que comenzamos a soltar ya mismo. Acaba de salir este disco, lo presentábamos hace unos días en Mar de Fueguitos. Se llaman Microguagua y llegan desde Cataluña, desde el centro urbano barcelonés, Barrio Santo. Es su primer trabajo, un disco acústico. Fue, bueno, su primer trabajo autoeditado, Rootside. Ahora Barrio Santo, con toda la electricidad, con todos los ritmos, con toda la tecnología. Un disco en el que Microguagua presentan canciones que han estado tocando en las diferentes calles de Cataluña, fundamentalmente de Barcelona. De ese autoproducido Rootsai a este Barrio Santo, vamos con una de las canciones de este nuevo trabajo de Microguagua, una en la que la cantan a la madre tierra, a la Pachamama.
La pobreza llegó cuando llegó el dinero. El dinero llegó cuando llegó el conquistador. La riqueza llegó cuando llegó la pobreza. La pobreza llegó cuando llegó el conquistador. Pachamama, con your mind and your heart. Pachamama, need your help. Pachamama, con your mind and your heart. Pachamama, need your help.
Here I am, oh, living one. Here
nuestro conquistador. La riqueza llegó
cuando llegó la pobreza.
La pobreza llegó
cuando llegó el conquistador.
Oh, Pachamama, con yo, my niño. Pachamama, niño. Oh, Pachamama, con yo, my niño. Pachamama, niño. Pachamama, con yo, my niño. Pachamama, niño.
La vuelta al día en 80 mundos.
Hablamos de la Pachamama, nos vamos hasta Ecuador para hablar de uno de los proyectos que más esperanzas tenía o daba de que, bueno, de que la Pachamama al final tuviera posibilidades de sobrevivirnos. Un proyecto que poco a poco parece comienza a resquebrajarse. Hablamos del proyecto Yasuní, la iniciativa que el gobierno ecuatoriano lanzó en 2007 y que persigue dejar sin explotar unos 850 millones de barriles de crudo en el bloque Ispingo-Tambococha-Tiputini, ITT, según las siglas con las que comienzan estos tres lugares. Así se conoce este proyecto Yasuní-ITT, ubicado en ese parque, en el Parque Yasuní del Ecuador. Dichas reservas de petróleo significarían más de 6.000 millones de dólares que se iban a dejar bajo tierra. Según el proyecto, Ecuador las dejaría intactas si la comunidad internacional otorga el 50% de dicho monto. En los últimos meses, Ecuador había intensificado una campaña de promoción del proyecto por Estados Unidos y Europa, y se esperaba días atrás la firma de un fideicomiso con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para la administración de este proyecto. Pues bien, este sábado, el presidente Correa reveló que ha dado la orden de que no se firme este fideicomiso al considerar que allí se intentaba imponer al Ecuador condiciones vergonzosas, como el que los países contribuyentes tengan una mayoría en el control del fideicomiso y califiquen los proyectos. Si es así, quédense con su plata y en junio empezamos a explotar el ITT. Aquí no vamos a claudicar en nuestra soberanía. Entiendan que los que más sacrificio estamos haciendo somos los ciudadanos de Ecuador. En cualquier parte del mundo hubieran explotado el petróleo, manifestó el presidente ecuatoriano. Correa ha señalado también que había aceptado la formación del fideicomiso, pero que no que nos traten como colonia, que nos traten como inferiores. Aquí van a encontrar soberanía y dignidad. Quédense no más con sus millones y que la historia recoja quienes hicieron fracasar este proyecto, si es que fracasa. Todavía no ha fracasado. Hemos dicho claramente que eso, las condiciones del fideicomiso, son inaceptables, ha dicho Correa. Por su parte, el presidente del Consejo Administrativo y Directivo del proyecto Yasuní ITT, Roque Sevilla, ha renunciado a su cargo. Nada más conocer estas declaraciones del presidente de Ecuador, y ha negado que en la constitución del fideicomiso para la administración del proyecto plantee condiciones desfavorables para Ecuador. Ha dicho también que la comunidad internacional sí ha mostrado su apoyo a la iniciativa y ha señalado que el proyecto sufre presiones del sector petrolero. Sevilla ha desmentido al presidente Correa al manifestar que Ecuador sí tiene mayoría en el control del fideicomiso, con 3 miembros en el directorio del mismo, mientras que los contribuyentes internacionales tendrían solo 2 miembros. Además, Ecuador tendría también la presidencia de este directorio. En cuanto a la aceptación del proyecto, Sevilla aseguró que Alemania, España y Bélgica habían comprometido contribuir con un total de entre 1.000 y 1.230 millones durante los próximos 13 años. Además, habló de apoyos posibles también de Francia y Suecia por valor de 530 millones. Sevilla dijo que sumados estos montos se obtiene un 49% del objetivo planteado por el proyecto y que había acordado con el presidente Correa que ese objetivo total debería cumplirse hasta diciembre de 2010. Sin embargo, el sábado pasado el mandatario bajó el plazo a junio de este año, anunció que no aceptaba ese fideicomiso y que iba a comenzar a explotar el yacimiento Yasuní ITT en junio de este mismo año. Según Roque Sevilla, que como os digo, el presidente del Consejo de Administración y Directivo de este proyecto Yasuní ITT y que acaba de dimitir, en este tema existen presiones de sectores petroleros que, si tiene éxito el proyecto, se quedarían sin un 20% de las reservas de petróleo que tiene ese país, Ecuador. Veremos qué sucede con el proyecto Yasuní, ese esperanzador, novedosísimo proyecto que hablaba de dejar sin explotar una parte importantísima de la Amazonía ecuatoriana, a cambio, eso sí, claro, de que Ecuador reciba un montón de dinero por ello. De momento, parado ese proyecto, el presidente de Ecuador anuncia que en junio podían empezar a sacar petróleo de la Amazonía ecuatoriana en la zona de Yasuní.
Cartas marcadas.
Viajamos ahora hasta Guatemala, segundo aniversario hace unos días del gobierno de Álvaro Colón en Guatemala, segundo aniversario teñido de sangre tras el ataque a líderes comunitarios, tras el asesinato de una compañera que se oponía, entre otras gentes, a lo que está haciendo la multinacional Unión Fenosa y el gobierno en ese país, en Guatemala. Vamos a leeros prácticamente íntegra una carta que nos han hecho llegar los compañeros de Guatemala. Estimados amigas, estimadas amigos de la solidaridad internacional, desde el año 1996 que se gesta la privatización del servicio de electricidad en Guatemala por parte del gobierno de Álvaro Arzú y la entrada de la empresa Unión Fenosa como concesionaria de la distribución de energía en el área rural del país, las comunidades se han encontrado con una serie de deficiencias y abusos en la prestación del servicio, sumando en la actualidad más de 6.000 denuncias de los mencionados desmanes empresariales que se encuentran en diferentes instituciones oficiales de derechos humanos y de la justicia, sin que hasta la actualidad una sola de estas denuncias haya progresado. Los apagones siguen, los cobros abusivos y excesivos siguen. Esto ha desesperado a la gente de las comunidades afectadas que en diversas zonas del país se han organizado en diferentes frentes de lucha. Uno de estos frentes, que aglutina a pobladores de diferentes municipios del altiplano, la Boca Costa y la costa del departamento fronterizo de San Marcos, es el Frente en Defensa del Pueblo ante las Transnacionales, FRENA, que se constituyó para defender la población frente a los megaproyectos, abusos y la minería. La resistencia comunitaria frente a Unión Fenosa y el gobierno por el mal servicio eléctrico fue caminando primeramente desde el no pago del servicio, luego la reacción empresarial fueron los cortes de energía a las viviendas, la respuesta popular fue la conexión directa en algunos casos y la demanda por una constitución de empresas municipales de distribución de energía eléctrica, demanda que ha sido repetidamente rechazada por el gobierno y las transnacionales por considerarla contraria a sus mezquinos intereses de acumulación e impunidad. La gente no está pidiendo nada más que eso y se ha desesperado porque no le resuelven el problema. La respuesta del gobierno a estas demandas fue decretar el 15 de diciembre de 2009 un estado de prevención, que son automáticos estados de sitios en diferentes municipios. El estado de prevención, como suspende todo tipo de garantías ciudadanas, se ha convertido en un proceso de encubrimiento para sicarios y matones a sueldo y algunos miembros de las fuerzas de seguridad para actuar con mayor impunidad. Solo en lo que va de la implementación de estos procesos, de estos estados de prevención, han muerto más de 25 personas en circunstancias sangrientas no aclaradas en los lugares donde se ha aplicado. Sin embargo, la resistencia de la gente ha continuado y el domingo 10 de enero, el pasado domingo, acordaron varios integrantes del Frente visitar el Congreso y las autoridades de la ciudad capital para dar a conocer su situación y aclarar la criminalización que se les hace y plantear nuevamente sus demandas. El diputado Aníbal García, de Movimiento Nueva República, lo recibió y promovió la conversación entre los líderes y las autoridades del gobierno para discutir la situación y planear las denuncias correspondientes. La respuesta de los funcionarios gubernamentales fue nuevamente descalificar al FRENA y amedrentarlos con amenazas de cárcel a sus dirigentes. El miércoles 13 de enero por la noche, luego de terminar todas las reuniones en la ciudad capital, los líderes emprendieron su regreso a sus casas y fueron ametrallados por un vehículo que les salió al paso a eso de las 8:30 de la noche, a la altura del kilómetro 208 de la ruta que conduce de la ciudad capital a la frontera con México, Tecunumán. En dicho ataque fue asesinada la compañera Evelinda Ramírez y fueron heridos otros tres líderes comunitarios. Uno de ellos, además, ha desaparecido. Denunciamos este nuevo hecho de sangre que enluta nuevamente a la familia guatemalteca. Están las fuerzas depredadoras más agresivas que nunca. Por favor, divulgar esta información a todas vuestras redes, ya que aparte de estos ataques, en este caso existen más de 200 órdenes de captura para líderes comunitarios de la resistencia. Seguiremos informando más tarde de las acciones que se van a realizar próximamente, ya que nuestro temor es que estas medidas solo desencadenan más violencia y muerte en las comunidades. Guatemala, 14 de enero 2010. Mario Godínez, Ceiba, Amigos de la Tierra, Guatemala. Es la carta, la denuncia que nos llega desde Guatemala de cómo está la situación de represión en ese país. Damos un saltito más, avanzamos, vamos poco a poco. Ahora a sumergirnos en la agenda para el fin de semana. Algunas citas para este fin de semana. En primer lugar, os hablamos de, bueno, de ese día de Año Nuevo, esa fiesta del Año Nuevo Bereber que van a celebrar mañana las gentes de Aperrán en Euskadi. Unos segunditos de música y saludamos a las gentes de Arraf Euskadi. Nos quedamos con Idir, el cantante amazigh argelino, cantante más conocido en todo el mundo, que el año pasado estuvo aquí en Bilbao participando en esta fiesta precisamente del Año Nuevo Bereber. Escuchamos a Idir y saludamos a los compañeros de Arraf. Como os decíamos, nos vamos de fiesta a celebrar un fin de año. En este caso, el fin de año amazigh, que tuvo lugar esta misma semana, el martes por la noche, creo, si no me equivoco, pero que las gentes amazigh, los bereberes de aquí de Euskal Herria, celebran este sábado mañana con una comida, creo, un concierto en Bilbo Rock. Tenemos al otro lado del teléfono a Latif Hatabi, que es integrante de Arraf, la Asociación de Inmigrantes Marroquíes en Euskadi. Muy buenos días, Hatabi.
Buenos días.
Buenos días. Lo primero, ¿cuándo fue ese fin de año bereber?
Fue el día miércoles, que era el día 13, que es el día 1 del año nuevo nuestro.
Y lo celebráis, como decíamos, bueno, ya lleváis unos años haciendo una fiesta aquí para celebrarlo en Bilbao. Este año concretamente, cuéntanos cómo va a ser esa fiesta y dónde vais a celebrar este fin de año bereber.
Pues este año hemos conseguido reservar el local de Bilbo Rock de Bilbao, de nuevo por segunda vez consecutivas, como el año pasado. Y vamos a tener mañana un concierto donde van a participar dos grupos y, por supuesto, y con un ingrediente básico también, que es otro grupo. Son dos chicas maravillosas de aquí que tocan la triquisha, que es la música vasca. Entonces, un grupo que viene de Holanda, de origen de Rif, que se llama Grupo Imetla, y otro grupo de origen de Rachidilla, de la zona del sur del Sahara de Marruecos, que es el grupo Asenef. Nos vienen desde Barcelona. Y un buen ambiente está garantizado y todas las personas interesadas, pues bienvenidas están para disfrutar de un buen ambiente, buena música y de buena fiesta.
La fiesta, no sé, creo que arranca a las 8 de la tarde, me parece, en Bilbo Rock. Cuesta 5 euros la entrada. Y no sé si hay también, he leído por ahí, alguna comida o algo. No sé dónde va a ser esa comida, si hay comida, si se puede apuntar la gente. Cuéntanos
para
un poco.
Para aclarar el tema de la comida, la comida la hacíamos cuando hemos empezado a festejar por primera vez este año nuevo aquí en Euskal Herria, en Vizcaya. Y estos... Normalmente el festejo se hace a nivel familiar y se organiza una cena en el seno de la familia, y nosotros como asociación, formando parte del grupo del movimiento social Amasir en todo el norte de África y la diáspora europea, intentamos sacar este festejo del ambiente de los hogares familiares a la calle, para que participe todo el mundo. Y entonces hacíamos antes cenas también, pero este año, ya que estamos hablando de mucha presencia de mucha gente, entonces las cenas ya cada uno en su casa, y luego a nosotros sería en el local de mañana, en el local de Xar Bilbao, donde tenemos todavía una exposición de vestimenta de mujer bereber, Amasir, y también tenemos conservadas unas obras de arte de un pintor amasir que ha estado exponiendo aquí antes. Entonces la gente puede pasar por aquí para disfrutar un poco de un pisculavis pequeño tradicional nuestro, acompañado de un buen té. Y después tenemos en el local de Bilbo Rock, va a estar abierto al público a partir de las 20:15. Entonces la entrada del público, y empezaremos con lo que hacemos siempre, fusionando las culturas con la chalaparta, la triquisha, y luego más adelante las actuaciones de los otros grupos amasires.
Decías en vuestro local, ahí en el casco viejo de Bilbao, cuéntanos dónde está ese local, y bueno, que además creo que bueno lleva de momento poquito tiempo funcionando. Cuéntanos cómo funciona ese local, dónde está, y a partir de qué hora se puede pasar mañana por ahí, por ese local.
Nuestro local está ubicado casi cerca del Bilbo Rock, que está en la calle La Mana número 3, y está en la fachada del local, está escrito el nombre de nuestra asociación y el nombre del local, que es Xar Bilbao, Asociación Azraf. Es un proyecto que hemos empezado hace casi un par de años, está dedicado como un espacio a los menores no acompañados de 18 a 25 años para pasar el tiempo de ocio alternativo, y donde pueden tener acceso a internet, a la prensa marroquí, juegos recreativos, ver documentales, películas, y aparte de talleres que organizan ellos mismos, esos chavales, los usuarios del local, de gastronomía, de vestimenta, de otras cosas que hacen ellos. Y luego ya aparte de esto, pues a través o desde ese local también tienen su equipo de fútbol y ya están participando en campeonatos locales, etcétera. Aparte de esto, este mes hemos dedicado este espacio, este local, a organizar dos exposiciones. Una era de pintura amasir, que ha estado aquí a partir del día 10 hasta el día 20, y la otra es de vestimenta de la mujer amasir bereber, que está todavía de pie y que mañana será el último día para visitarlo. Son unas obras de arte de la vestimenta de la mujer que hace la compañera, la inmigrante integrante de Azraf, Farah Ben Ali. Pues todas las personas interesadas en tener una idea de cómo se viste la mujer amasir en las galas, en las fiestas, etcétera, pues tenemos aquí unos vestidos de unas obras de arte, una maravilla. Por si se interesa a alguien, pues bienvenidos está hasta mañana por la noche, antes de acudir al concierto.
Decíamos mañana ese fiesta, ese concierto de fin de año Macig, que creo que habéis entrado en el año 2960, si no me equivoco. Cuéntanos un poquito cómo va ese calendario Macig, en qué año está hecho ahora mismo vosotros.
Pues bueno, el año, el calendario Amasir, como todos los calendarios que forman parte de la identidad de los pueblos, acaba de cumplir el martes noche de la víspera del año nuevo, que acaba de cumplir 2956, y ahora ya estamos en 2960. Normalmente la fiesta se hace en el mismo día del año nuevo o la víspera, es decir, la noche vieja del año, pero ya siendo un miércoles, la gente trabaja y no se puede organizar algo que puede requerir más tiempo hasta medianoche, entonces lo hemos aplazado para mañana sábado. Y este calendario remonta a unos 950 años antes del nacimiento de Jesucristo, que tiene que ver con la inmigración del pueblo amazigh del norte de África con la sequía del desierto, que ha inmigrado en diferentes sentidos, y una parte de este pueblo con su ganado, con sus pertenencias, inmigró al sur de Egipto, donde se instaló y se integró con el pueblo de Egipto y faraónico. Pues con los años, como todos los demás pueblos que se integran, pues colaboran, cooperan con el pueblo que les acoge, se instalan allí, y más adelante pues ocurrió un conflicto entre la zona del norte, el delta, y la zona del sur, el Sahel de Egipto, donde decidieron en este conflicto la parte del sur, liderada por los bereberes. Y en este, después de este, de decidir en este conflicto, pues los bereberes, a través de unos de los líderes Shishong, han instalado la familia 22 de las familias faraónicas de Egipto. Y han seguido con la familia 22, 23, 24, y luego otro conflicto, decidieron los del Delta y se instaló las familias siguientes. Entonces, de hecho, a partir de la que los del sur, del Sahel, del sur de Egipto, liderados por los bereberes, deciden en esta batalla y instalan la familia 22, pues a partir de ahí es año 1 del calendario bereber. Y por eso se llama calendario victorioso, que se celebra en todo el norte de África. Entonces el calendario entra el día 13 de cada enero, los meses también empiezan cada 13 de cada mes, y es un calendario solar. No es lunar, es decir, es estable, no cambia de fechas. Y en el norte de África, siendo el pueblo amazigh bereber, pueblo agrario, pueblo agricultor, pues hasta los nombres de los meses, es enero agrario, es febrero agrario, marzo agrario, etcétera, que empiezan todos los 13 de cada día de estos meses.
Una última cosa, Latif Hatabi, hablábamos de ese pueblo bereber que tiene que emigrar, que tiene que marchar de un rincón a otro. Cuéntanos la colonia bereber aquí en Euskal Herria, concretamente en Bilbao, en Vizcaya, ¿cómo está? ¿Cuánta gente, cuántos bereberes viven ahora mismo aquí en Vizcaya?
Bueno, yo no diría tanto como colonia, vamos, que son personas que forman un colectivo y que son inmigrantes que vienen con su mochila, con sus cosas en su mochila, cosas culturales, socioculturales, y aquí la inmigración a Masir en general, marroquí en general aquí en Euskadi, ha empezado a través de algunas personas que se han perdido en la autopista cuando emigraban a Holanda, a Francia, y se quedaron, se instalaron aquí desde los 68, 69, 60, 72, etc. Pero estoy hablando, me refiero a personas. No superan el número de los dedos de la mano, es decir, en las localidades como Ermua, como Eibar, como Rentería, como demás localidades y municipios de Euskadi, donde han encontrado trabajo y se han instalado. Pero de modo más elevado, el fenómeno empezó a crecer más a partir de los 90, y entonces en Vizcaya, el municipio que aglutina o que tiene bastantes habitantes de origen bereber marroquí, estamos hablando de Ermua casi en totalidad, si no me equivoco no hay más de dos familias que son de no habla bereber, y luego en Eibar, y luego en Munguía, y luego en Bilbao, la capital del Volto.
Pues repetimos esa cita, es mañana a partir de las 5 de la tarde en los locales, en el local de Arraf en Bilbao, en la calle La Mana número 3, en el Bajo, y a partir de las 8 en Bilborrock, ese concierto de despedida del año y de bienvenida al nuevo año bereber, con dos bandas bereberes, una que llega desde Holanda y otra desde Cataluña, y también, como no, con la música de aquí, de Euskal Herria. Muchísimas gracias, Latif Hatabi, mucha suerte con ese concierto de mañana.
Gracias a vosotros, y aprovecho para saludar y felicitar feliz año nuevo a Sukwes de Mainu de Mugas, Bereber, Amasij, a todos los vascos y vascas y a todas las personas que nos están escuchando en este momento, y bienvenidos a la fiesta.
Es que ricasco, agur.
Suri, agur.
بلق جمورا تاسف دي دقراكيني دنيان لالم دكواد وخامت ما شاهو تادسلك يا لا لا يا لا 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 لالم دكواد وخام يا لا لا يا لا 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 ما شاهو تادسلك
de, bueno, de hacer cosas durante este fin de semana. Arrancamos, como os decíamos, el sábado con esa fiesta de fin de año bereber. Y el domingo, después de la resaca de ese nuevo año bereber, pues nos vamos a la tarde al teatro, nos vamos a la Sala Bilbao Rock de Bilbao para hablar de una obra, para ver una obra que presenta las gentes del Círculo Solidario Euskadi. Tenemos ahora al teléfono a Paula, ella es técnica de educación para el desarrollo de esta organización Círculo Solidario Euskadi. Muy buenos días, Paula.
Hola, buenos días.
A las 7:30 de la tarde, el domingo, en Bilbao Rock. Cuéntanos qué obra vais a presentar.
Bueno, vamos a presentar la obra de teatro Jaque, que es una obra de teatro de humor en la que dos superhéroes y superheroínas hacen un diagnóstico del mundo, ¿no? Y van presentando las realidades sociales de nuestro día, y una vez hecho este diagnóstico, lo que hacen es plantean una serie de acciones que se pueden realizar, ¿no? Y que pueden tener gran importancia para mejorar la situación en la que está el mundo. Esta obra de teatro formaría parte de un proyecto de educación y sensibilización al desarrollo que estamos desarrollando desde el Círculo Solidario Euskadi y que está financiado por el Gobierno Vasco y la Diputación. Y un poco el objetivo que tiene es promover la reflexión entre el público sobre los temas que se trabajan en educación al desarrollo, como puede ser el neoliberalismo, comercio justo, consumo responsable, género, migraciones y, por otra parte, la toma de conciencia de que todos somos agentes necesarios para el cambio y que nuestras acciones cuentan para la construcción de este mundo más justo. Y entonces eso se ha realizado un poco en clave de humor junto con Oyulari Clown, porque se considera además que a través del teatro y a través del humor podemos llegar más fácilmente a la gente, ya que no se trata de lanzar un mensaje culpabilizador, sino pues de hacer reflexionar y darnos cuenta de que somos responsables y que podemos hacer cosas desde individualmente cada uno de nosotros, porque la suma de pequeñas acciones pues puede tener efectos mucho más amplios. Y un poco es eso.
Una obra divertida en clave de humor, como decías, con las gentes de Oyulari Clown. Y como hemos visto también en vuestra página web, tenéis colgada información sobre esta obra, y por lo que cuentan las gentes que ya la han visto, una obra muy divertida en la que uno para de reírse.
Sí, es muy divertida. Oyulari Clown es una compañía de clown muy conocida. Son muy buenos y además, como ves las diferentes realidades sociales, todo de manera como más irónico, ¿no? Que te estás riendo de las cosas que ves, pero que a la vez también te hace reflexionar y pensar, oye, ¿de qué me estoy riendo? Pero es muy divertido, tienes canciones, tienes música, hay como un poco de todo, ¿no? Y en ese sentido es muy entretenida. La gente que como decías, que ha acudido a verla, la verdad es que le ha gustado mucho y ha tenido muy buena acogida por parte del público. Tanto de gente que ya está metido en temas en organizaciones y que conoce más todo este tema, como por gente que igual nunca se había planteado este tipo de cuestiones, pero que la verdad se han reído, lo han pasado bien y a la vez también les ha servido para reflexionar y darse cuenta de otras cosas y darse cuenta de la importancia de sus propias acciones también.
Una oportunidad de, como decías, de reflexionar riéndose, y también hay que destacar que la entrada es gratuita, entrada libre en Bilbao Rock.
Eso es, entrada libre en Bilbao Rock a las 7:30 el domingo.
¿Y hay que recoger antes invitaciones o habrá sitio para todos?
Pues a ver, en este momento es que ha sido cosa de esta mañana que nos han comunicado que está el aforo completo. Entonces va a ser complicado. Lo único, igual para gente que no pueda, o sea, que en el último momento no vaya, pues igual se puede meter algunas personas. Pero la verdad es que se han repartido las entradas muy rápidamente y la verdad es que estamos sorprendidos de la buena acogida que está teniendo y nada, estamos muy contentos.
Pues lleno en Bilbao Rock el domingo, pero si alguien quiere acercarse, pues bueno, que vaya a las puertas de Bilbao Rock, que seguro que hay gente que al final no puede ir o van menos de los que tenían previstos, y hay sitio también para colarse alguno más en ese Jaque de Oyulari Clown. Muchísimas gracias, Paula. Y
gracias a ti.
Y nada, mucha suerte, ¿no? Que bueno, que sean todas las actividades como esta que habéis montado para el domingo.
Vale, muchas gracias.
Agur.
Hasta luego.
la filosofía y sus cosas.
¿Cómo, te pregunto, puede ser compatible tu admiración por Diógenes y por Dédalo? ¿Cuál de estos dos te parece un hombre sabio? ¿El que inventó la sierra o el que, al ver a un muchacho beber agua en el hueco de su mano, se apresuró a sacar la copa que llevaba en su zurrón y a romperla, recriminándose a sí mismo con estas palabras? ¿Qué necio era, acarreando todo el tiempo un equipaje superfluo? Y se acurrucó en su tonel y se durmió. Séneca, epístolas a Lucilio. No sé cuál de los dos te parece un hombre más sabio, Gorka. Si Dédalo, que es el que inventó la sierra, o Diógenes, que después de ver a este muchacho beber con la mano, decidió tirar la tinaja de barro que llevaba para beber agua.
Si hay que elegir, me quedo con el de la tinaja. Si hay que elegir, ¿eh?
Sí, hay que elegir, en este caso hay que elegir.
Pues con
sí.
La tinaja, con la tinaja.
Con Diógenes.
Sí, menos sitio para guardar cosas luego, no acumulas, claro. Vamos, yo...
Descubrió que era un equipaje superficial porque se puede beber con la mano, ¿no? Entonces no es necesario llevar una copa o un vaso en la mochila o en el zurrón, ¿no? Como él. Pues hoy vamos a hablar de Diógenes, el cínico. Y yo creo que Diógenes es una de las figuras, más maltratadas por el lenguaje común, ¿no? Al principio, cuando hicimos la primera edición de esta sección, hablamos de esto, ¿no? De qué queda de la filosofía en el lenguaje común. Y uno de los nombres que trajimos a colación fue este del síndrome de Diógenes, que, como todo el mundo sabe, es el nombre que se le da, bueno, a un trastorno de los llamados mentales, que consiste en acumular, pues, en casa, en el sitio donde se vive, fundamentalmente objetos, cosas, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pues esas casas se convierten en sitios prácticamente inhabitables porque no hay espacio para las personas que los habitan. A esto se le llama el síndrome de Diógenes. Yo no sé muy bien cuál es el origen de esta denominación, ni quién fue el brillante, supongo que sería algún psiquiatra, el brillante psiquiatra que le puso esta denominación, pero Diógenes de Sinope, que es el personaje filosófico del que vamos a hablar hoy y en una segunda edición, porque los cínicos, que es la escuela que funda Diógenes y a la que pertenece, dan para bastante. Decía que el propio Diógenes, por lo que se caracterizó, es por hacer una apología de la pobreza más extrema, ¿no? En esta anécdota que cuenta Séneca, pues se ve claramente, ¿no?, como hacía apología de no poseer nada que no fuera estrictamente necesario para satisfacer las necesidades naturales de la vida, de una vida muy apegada a la naturaleza, ¿no? Con lo cual, Diógenes, si por algo se caracterizó, fue por no tener prácticamente nada, ¿no? De hecho, de él se decía históricamente que poseía su manta, una manta muy vasta con la que se vestía y con la que se tapaba por las noches, tanto en verano como en invierno, un zurrón, una mochila, diríamos hoy en día, donde llevaba las cuatro cosas que podía poseer, y un báculo, un bastón con el que se apoyaba para caminar, y nada más, porque vivía en un tonel, en una tinaja de vino, y se negó a poseer ninguna propiedad, ninguna vivienda, ¿no? La historia de Diógenes, como digo, pues es una de las más, o ha sido una de las más olvidadas dentro de la propia historia de la filosofía, ¿no? Pasa que hace ya un par de décadas o tres se empezó a recuperar la propia figura de Diógenes y el cinismo, ¿no?, como escuela de pensamiento, ¿no? Hombre, lo primero que habría que decir de los cínicos es que no formaron propiamente una escuela filosófica, como Platón, como Aristóteles, como los epicúreos, ¿no?, que tenían un lugar donde impartían sus enseñanzas y que tenían un corpus, una doctrina a través de sus textos, sino que los cínicos fueron más bien una serie de pensadores, de personajes, que se dedicaron a practicar un modo de vida concreto que se conoce como el cinismo, ¿no? Y luego, a lo largo de la historia, desde el siglo IV antes de Cristo, que es el momento en que situamos a Diógenes, hasta el Imperio Romano, sobreviven como movimiento y posteriormente el cinismo queda en bastante en la literatura hasta nuestros días, ¿no? Digamos como manera concreta de escribir, muy vinculada con la sátira, con la farsa y sobre todo con el humor, el cinismo sobrevive históricamente, ¿no? Pero como movimiento propiamente filosófico habría que situarlo en su nacimiento en Grecia en el siglo IV antes de Cristo. Con lo cual vemos que Diógenes, aunque la mayoría de las historias de la filosofía le suelen colocar en esa categoría de filósofos presocráticos, pues es contemporáneo de Platón. Y esto es curioso e importante al mismo tiempo, ¿no? Porque Diógenes es un enemigo declarado de Platón en todos los sentidos, ¿no? Del propio Diógenes no se conservan escritos propios, aunque... Al parecer, sobre esto siempre hay discusiones al respecto de las fuentes y la dificultad de la investigación, al parecer sí escribió obras, pero lo que se conservan fundamentalmente son anécdotas y dichos a partir de esas anécdotas. Entonces, en la tradición cínica parece ser que, teniendo en cuenta la importancia que le daban al acto, a la acción, frente a ese idealismo, el pensamiento abstracto que representaba Platón, sobre todo, ¿no? Estas anécdotas nos permiten acercarnos a una filosofía que es práctica, que es una filosofía práctica. Es decir, Diógenes, como decía, era un enemigo de Platón, y aunque muchas anécdotas son de dudosa historicidad, ¿no? Sí que nos dejan ver a un personaje que se enfrentó con Platón probablemente en las calles de Atenas, ¿no? Hay muchas anécdotas y muy divertidas de Diógenes, pero una de las más curiosas o interesantes es aquella que dice que cuando Platón, en su esfuerzo intelectual por definir la esencia de todo, pero en concreto del ser humano, por definir al hombre, lo definió como un bípedo implume, es decir, sin plumas, ¿no? Pues cuenta la leyenda que Diógenes se acercó, le tiró a Platón a los pies un pollo desplumado y dijo, aquí está el hombre de Platón, ¿no? Con lo cual se aprecia claramente el perfil provocador y radical de Diógenes, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza al personaje y que le hace muy, muy interesante es que es un precursor de una serie de movimientos que luego en la historia se fueron consolidando, como por ejemplo el anarquismo, el propio naturismo, ¿no? Es decir, Diógenes era lo que hoy en día diríamos un marginal en el sentido propio de la palabra, ¿no? Pero un marginal porque buscaba esa marginalidad, porque él prefería vivir apartado de la sociedad, de las normas, de las convenciones, de las obligaciones sociales y llevar una vida apegada a la naturaleza, ¿no? Sentía o defendía la vida natural y defendía sobre todo a la vida de los animales, ¿no? Le parecía que era un ejemplo y que la norma ética de comportamiento estaba en la vida de los animales, ¿no? Y de aquí vienen algunos de los comportamientos de Diógenes que hoy en día, y expresados de una manera no filosófica, pueden parecer más escandalosos, ¿no? Además de su voluntad de escandalizar, digamos, a la mojigata sociedad ateniense, ¿no? Que muchas veces se olvida, pero que era también una sociedad muy religiosa, pues Diógenes realizaba todas sus necesidades en público, es decir, defecaba en público, en alguna ocasión, como también cuenta la leyenda, después de dar un discurso, y se masturbaba en público. ¿Y por qué hacía esto de masturbarse en público? Pues precisamente por esto que estoy diciendo, ¿no? Porque él se consideraba, y se llamaba a sí mismo, es uno de los nombres que se le dan a Diógenes, como el perro. Cínico significa etimológicamente perruno, ¿no? Y parece que una de las etimologías del movimiento es esta, es decir, Diógenes a sí mismo se reconoció como un perro. ¿Por qué? Porque admiraba la desvergüenza de estos animales en público, ¿no? De la misma manera que los perros defecan en público y fornican o iba a decir hacen el amor, no creo que sea la palabra adecuada, ¿no? Sino que realizan actividades sexuales en público. Diógenes, ¿no? Imitando el modelo de los perros, lo hacía también, porque consideraba que no había nada malo en satisfacer una necesidad cuando uno la tenía, y que de esa manera además se ponían en cuestión todo el sistema de las convenciones y de las normas sociales de la Atenas en la que él vivió, ¿no? Y lo de perruno o perro también venía porque tampoco se privaba de ladrar Es decir, ladrar en el sentido de, pues, decir verdades como puños, ¿no? Es decir, de decir a la cara de su interlocutor lo que pensaba sin tomar en consideración si hablaba frente a un aristócrata, frente a un comerciante, es decir, sin tomar en consideración las convenciones sociales, ¿no? Y esto es importante porque entonces Diógenes, ¿no?, en este perfil rápido que estoy tratando, se presenta como una figura incómoda. Una figura muy incómoda, pero que sin embargo puede permitirse el lujo de esta libertad de expresión tan radical, ¿no?, que se le reconoce en la tradición, y puede permitirse el lujo, entre comillas, de ser, digamos, tan radical en sus gestos filosóficos, ¿no?, como esto de la defecación, de la masturbación, vivir en la calle o dormir en un tonel, ¿no?, porque al ser considerado como un marginal, ¿no?, y al ser considerado en alguna medida como un payaso, pues tiene ese privilegio, que es el que se reconoce a los marginales, a los bufones y a los payasos, ¿no?, a los que utilizan el humor también para decir la verdad, y es el privilegio de una libertad de expresión mucho más radical que la que tienes si de alguna manera comulgas con las convenciones sociales y si tienes un lugar determinado en el grupo social al que perteneces, porque entonces tu libertad de expresión siempre va a estar más limitado, porque tu libertad de expresión nunca puede poner en riesgo tu situación, tu rol social, el papel que tú cumples en una determinada sociedad, porque eso te llevaría a perder esa posición social o a ser acusado por la sociedad de ser demasiado radical. Quien de entrada, como el propio Diógenes, elige situarse al margen de la sociedad, negarse a admitir sus convenciones y sus modos de vida, y además presentarse a sí mismo como ridículo, como bufón y como un payaso, tiene precisamente ese privilegio, el privilegio de una libertad de expresión muy, muy radicalizada, ¿no? Es curioso que Diógenes, por contar un poco su trayectoria vital, Diógenes nace en Sinope, en una polis de la Magna Grecia, y es desterrado de Sinope. Su padre era banquero, perdón, ¿no?, y ambos son desterrados de Sinope por invalidar moneda en curso. Esta es la acusación que se les hace a los dos. Y al parecer, aunque aquí también hay discusiones sobre qué es lo que realmente pudo ocurrir, se dedicaron, y Diógenes luego así lo reivindicó en su vida, esto de invalidar la moneda en curso, se dedicaron a, con un punzón, estropear la moneda legal para invalidarla, ¿no? Y luego esto de invalidar la moneda en curso se convierte, digamos, en un leitmotiv, en un fundamento de la acción cínica. Es decir, Diógenes consideraba que uno de los objetivos del cinismo era invalidar la moneda en curso en todos los ámbitos, en el ámbito de la política, en el ámbito de la religión y en el ámbito de la filosofía, ¿no? En el ámbito de la política, con esos gestos. Es decir, Diógenes se declaraba a sí mismo apolítico. Hoy en día este término para cualquiera de nosotros es probable que tenga un significado distinto. Puede significar que, bueno, pues no nos sentimos representados por los partidos políticos, etcétera. Pero en Grecia, en las polis griegas, declararse apolites significaba que se declaraba al margen de la ciudad, al margen de la polis y de la ordenación social, ¿no? Y fue el primero que se dio a sí mismo el nombre de cosmopolita. Es decir, se sentía ciudadano del mundo, del universo, porque no se sentía vinculado con la comunidad política a la que él pertenecía, ¿no? Y también decía de sí mismo que era aoikos, es decir, sin casa, sin hogar, ¿no? Esto de la casa y el hogar también es una anécdota y hace ver que, según algunos intérpretes, ¿no?, Diógenes no tenía una filosofía propiamente dicha, no tenía un cuerpo de doctrinas, porque era, un filósofo de la acción que era capaz de integrar todas las eventualidades que le iban pasando. Cuando le destierran de Sinope, va a Atenas y no puede encontrar una vivienda, aunque lo intenta. Y como no puede encontrar esa vivienda, decide, ¿no?, pues vivir en su famoso tonel, en su famosa tinaja, y hace que la circunstancia se convierta en un motivo filosófico, ¿no?, que a su vez relaciona con su propia filosofía, ¿no?, lo cual es algo también bastante curioso teniendo en cuenta la práctica de la filosofía, por ejemplo, en el caso de Platón, ¿no?, que era un aristócrata.
No sé, bueno, ahora hubiera acabado o en la cárcel o en un manicomio, no sé en su época, sí, cómo acabó Diógenes. Se murió de viejo, ¿cómo?
Sí, la verdad es que se murió de viejo, no sé si de muy viejo o no, tengo aquí En su biografía, Diógenes, pues nace en el 412-403, a veces sobre estos filósofos las fechas bailan, y muere en el 324-321 antes de Cristo, o sea que, bueno, vivió unos añitos, ¿no? Y muere, no recuerdo exactamente las circunstancias concretas de su muerte, pero es probable que muriera tal y como vivió, ¿no? Es curioso también que Platón, que le consideraba, porque eran contemporáneos, le consideraba su enemigo intelectual, ¿no?, le llamara Sócrates enloquecido, ¿no? Y digo que es curioso y es importante porque el cinismo es una de las escuelas de pensamiento o modos de vida que se reivindican o que tienen una relación directa con el propio Sócrates. Muchas veces se tiende a pensar que solo existe el Sócrates que Platón nos pinta en sus diálogos, ¿no? Un Sócrates que sería precursor del propio Platón, su maestro, y Platón como discípulo continuador de la filosofía de Sócrates. Sin embargo, hay otra serie de corrientes filosóficas, sobre todo filosofías materialistas, ¿no?, entre las cuales el cinismo es una de ellas, que son herederas directas de otro Sócrates, de un Sócrates que no es el Sócrates de Platón, ¿no? Antístenes, que es considerado no el primer cínico, pero sí el precursor de la filosofía cínica, y Diógenes sí se consideró a sí mismo un discípulo de Antístenes. Antístenes era compañero asiduo de Sócrates, ¿no? Y entre las cosas que destacó Antístenes de Sócrates como rasgos filosóficos estaban el autodominio y una característica que se llama apatía, ¿no?, que hoy en día lo entenderíamos de otra manera, pero apatía significa imperturbabilidad. Es decir, autodominio e imperturbabilidad eran dos de los rasgos más característicos de un Sócrates, que además se dedicaba a hacer filosofía hablando, que no dejó nada escrito, y que con estas dos características anticipa, digamos, dos de los rasgos del propio Diógenes y dos de las reivindicaciones o dos de las defensas de un modo de vida que hacen los cínicos. Es decir, ¿qué es lo más importante? ¿Qué fue lo más importante para Diógenes? El autodominio, el ser capaz de saber discernir cuáles son las necesidades verdaderas, es decir, las naturales, de las que son superfluas, todas las que tienen que ver con la sociedad, la religión, la política, etcétera, y luego la imperturbabilidad, ¿no? Diógenes defendía que era posible ser feliz incluso en las circunstancias más desgraciadas, ¿no? O sea, que había que defender siempre una vida feliz si uno era capaz de convertirse en imperturbable, en estar preparado para todo lo que viniera, ¿no? Incluso aunque fuera lo más duro.
Pues llega lo más duro, llega al final. Tenemos segunda parte dentro de un mes de los cínicos.
Sí, tenemos segunda parte dentro de un mes porque creo que, bueno, la escuela cínica da para más.
Pues nos vemos y hablamos. Muchísimas gracias, Andeka.
A ti, Gorka.
Un saludo, agur.
Bye, agur.
No tenemos tiempo para más el lunes. Regresamos con más foquitos. Agur.
Je suis la prisonnière de l'infamie que tu suis. Je suis le corps par leur viol dévasté. Je suis l'être par leur haine confessée. Je suis l'âme par leur horreur torturée. Astar meni yaralan, astet felisset.